Bueno, lo que ha llegado seguro es las conclusiones a lo que pasó desde el pasado sábado aquí en la isla de Tenerife. Unos dicen que es un éxito estupendo, el reconocimiento internacional. Pedro Sánchez dice que teníamos la obligación moral y legal de atender al Ondius. Y bueno, Clavijo y el senador autonómico Sanginés, con el que contaremos esta mañana en este programa, afirman que el gobierno tenía conocimiento de la existencia de al menos un caso y que se lo ocultó con una total deslealtad. Una decepción por parte del presidente del gobierno de Canarias, don Fernando Clavijo, que está triste, apesadumbrado y decepcionado con la figura de su antecesor, el expresidente y actual ministro, don Ángel Víctor Torres. Radicalidad siempre, o un extremo o el otro. No hay manera de que se pongan de acuerdo y que hagamos las cosas de manera conjunta. La política lo inunda todo y esta política de y tú más y tú peor nos está hartando a muchos. Pero bueno, intentaremos poner negro sobre blanco, intentar clarificar qué es lo que ha pasado realmente. No vamos a tener los datos objetivos reales nunca, porque así se han empeñado nuestra clase política de no solamente no transmitir la información a todas las administraciones públicas para trabajar conjuntamente en un mismo objetivo, sino que no transmitirlo a la población es prioridad. La información es poder y los que tienen la verdad se la guardan. De momento lo que sí es verdad es que el afectado español con ese PCR positivo comienza a presentar síntomas durante el día de ayer, febrícula, algunos problemas respiratorios, ha sido trasladado a la sala de presión negativa en la planta 22 del hospital Gómez Puña y está en un alto nivel de aislamiento. El resto de contagiados españoles, bueno, contagiados no, están posibles contagiados, ¿no? De momento están en cuarentena sin síntomas y con PCR negativo. Esos PCR se volverán a repetir la semana próxima y en el caso de que sigan siendo negativos, les permitirán cierto grado de visita. Va a haber una cuarentena de 42 días. Los 28 primeros días son los más peligrosos y los que más riesgo de contagio hay o de que manifieste síntomas la enfermedad. Acabaría el próximo 21 de junio. Sanidad no descarta que entre los españoles pueda haber algún nuevo positivo, con lo cual sigue estando la emergencia sanitaria con este brote de antivirus completamente activada. Todos los positivos que hasta ahora se han conocido, que son ya 10, del que se ha bajado el contagiado estadounidense con carga baja viral, ya no está dentro de los positivos. Todos, la transmisión se ha producido hasta la fecha con pasajeros dentro del barco. Las dos mujeres que tenían posibilidades van también por buen camino, la de Alicante y la de Barcelona. Ya han presentado tercer PCR negativo, con lo cual está a punto de descartarse la posibilidad de que hayan adquirido la enfermedad o hayan sido contagiadas. Seguiremos hablando del antivirus, sobre todo en ámbito local, donde inunda la sesión del Parlamento de Canarias del día de ayer y también la actividad en el Congreso de los Diputados, perdona, en Madrid a través del Senado, con nuestro senador autonómico Pedro Sanginés. Pero a nivel nacional hay más noticias, porque María Jesús Montero, candidata del Partido Socialista Obrero Español a la presidencia de la Comunidad Autónoma Andaluza, sigue haciendo de la suya y desastre tras desastre va a conseguir que el PSOE andaluz tenga sus peores resultados en la historia de la democracia moderna. Y Moreno Bonilla cada vez más cerca de la mayoría absoluta que le permitiría formar gobierno sin tener que contar con sus socios preferentes de Vox. María Jesús Montero ha calificado en el debate a 5 que se produjo hace un par de días la muerte de los dos guardias civiles que luchaban contra el narcotráfico y que murieron en acto de servicio en las costas de Huelva. Lo ha calificado no una vez sino en varias ocasiones como accidente laboral. Polémicas declaraciones de María Jesús Montero que textualmente fueron todos tenemos que estar unidos contra esa lacra de los accidentes laborales, refiriéndose a la muerte de los dos guardias civiles. Se lleva años pidiendo que la profesión de guardia civil sea declarada profesión de riesgo, lo que supondría un complemento salarial que el Ministerio del Interior parece que no está dispuesto a otorgar a los cuerpos de la benemérita. Pero sí ha sido posible mejorar las condiciones laborales de las policías autonómicas a través de la concesión de privilegios que otras policías no tienen, ni la Policía Nacional ni la Guardia Civil. Y mejor no hablar de los convenios colectivos de los policías locales. ¿Con quién se encuentran ustedes más seguros? ¿Quién creen ustedes que hace una mejor labor a la seguridad nacional? Cada uno que tenga su opinión, pero probablemente en esa escala que cada uno tendrá la suya, los salarios son inversamente proporcionales. Es decir, que el más importante, el que más seguridad le transmite, el que menos dinero percibe, y el que menos, el que más. Bueno, pues ahí estamos. De todas maneras, hay que hacer hincapié en que ni un solo ministro estuvo en el funeral de estos dos guardias civiles fallecidos en actos de servicio. El narcotráfico lleva ampliando su poder y sus redes en Andalucía hace años. Y sobre todo tras el desmantelamiento de la Unidad Especial de la Lucha contra el Narcotráfico en el Estrecho, conocida como Unidad OCONSUR, gracias a la labor del señor Marlaska. Además, el Ministerio del Interior sigue pidiendo que no se dispare contra las lanchas cuando se les está persiguiendo. Además, esas lanchas, las que persiguen a las potentes de los narcotraficantes, cada día están más obsoletas. Y además hay reducción de medios y efectivos. Marlaska se llena la boca diciendo que hay más medios que en la época de Rajoy. Claro, es que hay 4 veces más narcotráfico en el Estrecho que en la época de Rajoy. Es normal que haya algún miembro más de la Benemérita dedicada a estas funciones. Pero desde luego la unidad OCONSUR, que sí había obtenido grandes éxitos en la lucha contra el narcotráfico en el Estrecho, fue desmantelada, no se sabe muy bien por qué. Se ha abierto una investigación por el caso de la muerte de estos dos guardias civiles el pasado viernes persiguiendo narcotraficantes en las costas de Huelva, recordando que 2 años antes ya habían fallecido 2 en el muelle de Barbate. Asociaciones policiales denuncian esa falta de medios y se suman a las investigaciones, a las diligencias abiertas, así como el Ayuntamiento de Huelva. Nuestro presidente Sánchez ya manifestó ayer, hizo sus primeras manifestaciones sobre la crisis del antivirus. Textualmente declaró que el mundo no necesita más egoísmo ni más miedo, necesita países solidarios. Bueno, pues esa obligación moral y legal la cumplió. Ahora, eso sí, lo único que le preocupa ahora mismo al señor Sánchez es su imagen personal, sobre todo a nivel internacional. Porque aquí en España, por mucho que construya relatos maravillosos, que lo hace y casi siempre gana, la población española, yo creo que mayoritariamente, está cansada de sus mentiras y de sus abusos, de exceso de protagonismo personal y de apuntarse todos los éxitos y eludir todos los fracasos, echando la culpa, lógicamente, al novio de Ayuso, que para eso lo tiene. Esas manifestaciones primeras también han incluido frases como debemos sentir orgullo de ser españoles porque España cumple. El presidente del gobierno ha hecho esas manifestaciones tras reunirse con el secretario general, director general de la Organización Mundial de la Salud, el señor Tedros Adhanom. Bueno, pues no ha concluido la emergencia sanitaria. Sí ha terminado el traslado de manera completamente satisfactoria. Dice que cero casos, quitando lo del EPI del psicólogo y de la mascarilla del belga, y algún que otro vídeo que se ha grabado, que algunos serán verdad, otros serán mentira, porque ya los memes mejoran a la realidad. Dice que ha habido 0 casos, 0 incidentes, pues sí, está claro. Sí, hay PCR que no se han hecho, que se podían haber hecho, y que han demostrado que dentro del barco había contagiados con virus activo. Todo un éxito que produce el reconocimiento al Palacio de la Moncloa, al gobierno de España a nivel internacional. No solamente el director general de la OMS, también la ONU, la UE y todo el que se precie que tenga mayoría progresista en sus filas. El día 10 de mayo se ha contado como inicio de la cuarentena en todos los países. Algunos van a hacerlo de una manera y otros de otra manera muy diferente. Por ejemplo, en los Países Bajos el confinamiento se hace en los domicilios particulares. Pasa que la responsabilidad personal de los neerlandeses a lo mejor es un poquito superior a la de otros países del mundo. En Estados Unidos les van a dar elegir tras una semana de aislamiento si lo siguen haciendo en el centro especialmente preparado en Nebraska para esto, o lo van a hacer en sus domicilios personales de manera vigilada y tutelada. Lo más preocupante actualmente es seguir buscando a esos 30 pasajeros que se desembarcaron en Santa Elena y sus contactos estrechos, y la situación médica de la mujer francesa que con 65 años y con un problema de asma está empeorando y está entrando en estado crítico. Encima, la comunidad científica francesa hace una rueda de prensa anunciando que a lo mejor posiblemente estemos ante una mutación del virus de los Andes que pueda producir mayores contagios. De momento, y hay que poner los pies en el suelo, no se han producido contagios tan solo dentro del barco, por estrecho contacto y una exposición prolongada al virus, porque las medidas de seguridad que se tomaron en el barco fueron entre cero y ninguna. El fallecido era por antivirus, no lo sabían y siguieron manteniendo las relaciones sociales en los comedores, en los pasillos, durante bastantes días. Así que, de momento, no alarmemos más al personal de lo que está ya alarmado, que no es poco. Así que ya os digo que los franceses prevén que estemos ante una posible mutación. Los virus mutan, ¿eh? Los virus mutan. Tardarán unos días en hacer el escrutinamiento total del virus que afecta a la paciente francesa. Y la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la sigue liando, porque ha denunciado este martes al gobierno de Pedro Sánchez por abandonarla a su suerte, siendo ella una representante, la máxima en la Comunidad Autónoma madrileña, del Estado y además estando en el exterior. Dice que su agenda era completamente pública, que nunca le ofrecieron seguridad y que además el fuego lo avanzó y lo alimentó Claudia Sheinbaum con la complicidad del gobierno de España. Se ha sentido en estado de riesgo alto y es intolerable el abandono que se ha producido de un representante del Estado español. Así lo ha señalado la presidenta, y el presidente no ha tenido otro momento que la rueda de prensa posterior a la reunión con la OMS para decir que no va a contestar a la señora presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid porque es una experta en generar polémicas y conflictos dentro y fuera de las fronteras españolas. Y no ha perdido ni un minuto más. Vamos a ver en qué queda esta polémica, pero desde luego hay luces y sombras, como casi siempre, en las políticas internacionales españolas. También es noticia que se ha producido un varapalo a los interinos estatales y autonómicos y locales. Los interinos de la Administración Pública han sido vapuleados por el Supremo, que ha dictado sentencia explicando que el abuso de la temporalidad solo se convertirá en empleo fijo en el caso de que los interinos superen una oposición. El alto tribunal ha dictado ese fallo en conformidad con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del pasado 14 de abril de este mismo año sobre el llamado caso Obadal, declarándose como relación laboral fija de una mujer que había superado un proceso selectivo y posteriormente había sufrido un abuso de temporalidad. Insisto que el Supremo se define diciendo que un temporal no puede pasar a fijo si no se supera una oposición. Extremo este que la verdad es de sentido común. Y Trump va a llegar a China próximamente. En las próximas horas ya ha cogido el avión, el Air Force One, acompañado de 16 grandes amigos, 16 grandes empresarios estadounidenses, dirigiéndose a una importante cumbre que lleva 10 años sin celebrarse, ya que hace 10 años que no se reunía con Xi Jinping. En la agenda, tratar temas peliagudos como Taiwán, el desarrollo de la inteligencia artificial, las relaciones comerciales entre los dos gigantes económicos mundiales, qué va a pasar con los aranceles, hablarán de los posicionamientos de ambas dos potencias en el conflicto de Hormuz, sin olvidar la guerra de Ucrania, el problema en el Líbano y todos estos conflictos que afectan a la economía internacional. Grandes cantidades de problemas que llevarán a esa cumbre. Eso sí, todo visto desde la lupa, desde la gafa de cómo hacer más negocio. No solamente Trump, ¿eh? Aquí hay más países que también están sacando provecho de todo lo que está pasando. Y además a título personal. Trump nos sorprendía ayer noche en su red social haciendo una publicación donde pintaba el mapa de Venezuela con la bandera de Estados Unidos y con el texto Estado 51, en clara alusión de que está en proceso la anexión de la República Venezolana como Estado 51 de los Estados Unidos. ¿Se imaginan? Bueno, pues no sé, pero que Trump diga que es su Estado número 51 quiere decir que a lo mejor el control que ejerce sobre Delcy Rodríguez es total. Teniendo a Maduro en la cárcel, tiene al régimen venezolano entregado a los intereses estadounidenses. Y el Reino Unido ha anunciado una partida de 132,5 millones de euros para financiar drones de detección de minas y sistemas antidrones, que se van a integrar en una futura misión multinacional destinada a proteger el tráfico marítimo en el estrecho de Hormuz. Durante el conflicto no sé si estará activado, pero desde luego con posterioridad será una prioridad internacional el garantizar que el estrecho de Hormuz sea una vía navegable y segura. Noticias que a mí me empieza a preocupar, porque ya conocen que cuando se hablaba de los informes de la UCO de Ábalos, de Cerdán, el PSOE lo negaba, decía que todo es ambulo, maquinaria del fango, desprestigio, obsesiones de algunos periodistas o pseudoperiodistas, los pseudomedios, ya saben ustedes, ¿no? ¿Se acuerdan de aquellas épocas? Bueno, pues ahora empieza a hablarse de manera seria, hay filtraciones en el periódico El Confidencial, también se hacen eco otros medios, pero El Confidencial le queda destapado el caso. Ha tenido acceso a un informe policial en donde nuevas investigaciones vinculan a José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno de España, con una trama de blanqueo de capitales. Al margen del caso Plus Ultra. Vaya, que algunas voces ya están diciendo que el caso Plus Ultra se va a convertir en el caso José Luis Rodríguez Zapatero. Según Indigo, el periódico El Confidencial afirma que ha tenido acceso a ese informe policial donde se están realizando nuevas investigaciones que sitúan al expresidente del Gobierno de España en el foco de un presunto blanqueo y movimientos internacionales de grandes cantidades de fondos. Recordemos también que todo esto empezó por filtraciones, que no deben producirse, pues probablemente no, pero los medios de comunicación están, entre otras cosas, para buscar la verdad, lo que no nos cuenta. El que nos contó cosas y nos dejó con la boca abierta fue Florentino Pérez, que convocó una rueda de prensa de urgencia ayer a las 6 de la tarde, hora peninsular, 5 hora canaria, donde lo primero que hizo fue anunciar la convocatoria de elecciones para la presidencia y la Junta Directiva del Real Madrid, denunciando una conspiración contra el Real Madrid y abroncando duramente a los medios de comunicación, en concreto y especialmente al periódico El ABC, que ha tenido una actitud hostil en los últimos tiempos. El presidente del Club Banco ha concedido esa rueda de prensa tras la Junta Directiva, en la que ha descartado dimitir. Actitud victimista, sin autocrítica ninguna, desafiante, culpa, insisto, a los sectores de la prensa de una conspiración contra el Real Madrid y anuncia denuncia contra el Barça. Ataca a una mujer periodista diciendo que no sabe si sabe mucho de fútbol y también ataca a los feos diciendo que dejen preguntar a otra persona, al más puro estilo Trump. El Trump está sembrando cátedra. Presume el señor Pérez, don Florentino, de su logro. Dice que tan solo 7 Ligas y 7 Champions League ha ganado el Real Madrid en su periodo como presidente, porque el resto, que no ha ganado, se las han robado. Pone de manifiesto durante más de una hora la situación, triste situación, por la que atraviesa el club blanco en los últimos tiempos y en concreto en esta última temporada. Desafía a sus oponentes, a sus críticos, a que se presenten. Va a ser complicado que se presente alguien más que no sea Florentino Pérez y su equipo, porque aparte de hacer falta miles de avales para que sea aceptada la candidatura ante la Junta Electoral madrileña, necesitan tener más de 200 millones de euros disponibles para hacer frente a los posibles gastos del club blanco. Florentino Pérez se jacta de haber protegido al Real Madrid de que venga un jeque y lo compre, y que el club son dueños sus socios. No habló ni confirmó absolutamente nada sobre Mourinho y minimizó el caso Valverde-Tchouaméni con esas peleas que llevó a Valverde al hospital, que son chavales y que lo malo no es que se peguen, lo malo es que se filtre. Pues esa es la opinión de Florentino Pérez. Siguen los movimientos en el Partido Laborista Británico contra el señor Starmer, primer ministro británico, pidiéndole, exigiéndole que dimita. ¿Por qué? Porque han habido unas elecciones locales y no son autonómicas, son, no sé qué es el nombre que reciben en Gran Bretaña. Pero bueno, en Escocia y Gales, algo parecido a las autonomías, ¿no? Y 70 diputados laboristas pues están exigiendo que el primer ministro británico dimita. El Partido Laborista tiene debate interno, ojalá hubiese el mismo debate interno en otros partidos políticos de Europa, por ejemplo, el Partido Socialista Obrero Español, que esto es impensable que pueda pasar, que tras unos resultados negativos en las elecciones se culpe al primer ministro y que haya un grupo de 70 diputados que les digan, mire usted, váyase de aquí. Y se genera una polémica interna. Hay 70 en contra de Starmer, 100 a favor de Starmer y 200 que están en veremos a ver si deciden sí, sí o sí no. Pero tienen mecanismos internos para sustituir al primer ministro sin que haya que convocar elecciones, simplemente cambiando el líder porque pierde el apoyo de su partido. ¿Se imaginan eso en España? Impensable, ¿verdad? Pues bueno, tenemos que avanzar mucho en la calidad de nuestra democracia para poder conseguir cosas parecidas a esta. Y acabamos el resumen nacional e internacional, pues, informándoles de que la Academia de Música va a entregar el primer, de España, el primer premio a una trayectoria personal, a don Joan Manuel Serrat. Merecido se lo tiene el cantautor catalán que tanto defendió al catalanismo y que ahora está tan defenestrado por la radicalización del movimiento independentista catalán. Y aquí en Canarias tenemos muchas cosas que contarle. La primera es que esa crisis generada en torno al buque, el buque Ondius, que ya navega camino a Países Bajos, al puerto de Rotterdam, ocupó parte de la primera sesión del Pleno del Parlamento de Canarias que se ha producido este martes. Fernando Clavijo, en sede parlamentaria, nos informó que gracias al trabajo de los medios de comunicación, probablemente leería el periódico el día de ayer, que llevaba en su portada la noticia de que el gobierno de España sabía que había contagios dentro del Ondius, pues él la hace suya y asegura que el gobierno de España les engañó. Asevera que sabían de al menos un positivo dentro del barco y acusa de deslealtad al gobierno y fundamentalmente demuestra su enfado y su decepción con su antecesor Ángel Víctor Torres. Dice que no lo olvidará, la traición que para él supone esta falta de información y este exceso de riesgo al que sometió a la población canaria. También Pedro Sanginés, senador por designación autonómica, tuvo un idéntico discurso en el Senado. Mientras esto ocurre, la comunidad internacional califica el episodio de completo éxito y felicitan al líder español, Pedro Sánchez, líder internacional por antonomasia. Hay que reflexionar que Pedro vuelve a ganar el relato. Apoyado en esta ocasión por la Organización Mundial de la Salud, que también le va en el envite sacar pecho de una gestión que no es como para sacarlo. Y también la ONU, entendemos que por agradecimiento al señor Pedro Sánchez. Pero hay que entender a lo mejor por qué Donald Trump ha sacado a Estados Unidos, de la ONU no, pero lo ha despotenciado totalmente, y ha sacado organismos internacionales como la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Podemos ir entendiendo. Hoy va a comparecer ante el Parlamento canario por petición propia para tratar en exclusiva el tema de la crisis del antivirus. Sebastián Franqui nos informa de que la presidencia de Canarias no puede ejercer desde el alarmismo y el ridículo institucional y que no ha defendido a Canarias, la ha utilizado. El portavoz del Partido Socialista Obrero Español, duro con la actuación de Fernando Clavijo. Reprocha en ese pleno de la Cámara, a primera hora de la mañana de ayer, al presidente del Gobierno de haber convertido la llegada del crucero con bastantes pasajeros, entre ellos 14 españoles confinados, en una emergencia sanitaria y humanitaria, en una estrategia de confrontación política contra el gobierno de España. Esto hay que reflexionarlo, pero es la opinión de Sebastián Franqui. También el ministro Torres le respondió a Fernando Clavijo diciendo que tiene que reconocer que se ha equivocado y debe pedir perdón a los canarios. El ministro de Política Territorial subrayado que el ciudadano estadounidense al que el presidente canario se refiere lo dice Ángel Víctor Torres. Clavijo no ha dicho que se refiriera al ciudadano estadounidense de carga débil, que al final resultó que no estaba contagiado. Solamente ha dicho que el gobierno de España conocía la existencia de un positivo al menos. No sé cómo ha sido lo del positivo, no sé qué, pero ayer en la portada del Diario del Día lo decía claramente. Habrá que preguntar de dónde sale esa información, pero el ministro Torres dice que no se ha ocultado absolutamente nada y que el presidente del gobierno de Canarias tiene que reconocer que se ha equivocado y dejar de hacer el ridículo para pedir perdón a los canarios. Clavijo, según la opinión del gobierno, apoyada desde algunos medios afines, ha usado la crisis del antivirus para crear alarma y especular con bulos. Los bulos, ya saben ustedes quién los define, los bulos. ¿Quién dice que es bulo y que no? Ese quizás sea el problema. El gobierno de Canarias queda a la espera del balance final de la operación en torno al MBB Ondius, porque no le ha llegado todavía. La falta de información sigue siendo la que es, para ver cómo recompone su imagen internacional, que ha sido afectada gracias a la difusión del éxito de Pedro Sánchez y los ataques y las ridiculizaciones que se han producido desde las redes sociales por parte del Partido Socialista Obrero Español, que algunos con mejor y otros con peor gusto se han producido, ¿no? Quizás especialmente desagradable la de las Juventudes Socialistas, que se lo reclamó el diputado Toledo, el secretario general de Coalición Canaria, ayer también en el Parlamento. Unos tuits excesivamente agresivos hacia el presidente de Canarias y muy desafortunados desde la Juventud Socialista. La opinión pública en Canarias está equilibrada, quizás tirando más a favor de Fernando, pero internacionalmente la imagen del gobierno de Canarias no ha quedado excesivamente bien. Los que ridiculizan al presidente y los que lo apoyan, a un 50-50 en Canarias. Pero para el diario de aviso, lo más importante en el día de hoy, nuestra comunidad autónoma, portada de un periódico local, es la noticia de la Organización Mundial de la Salud felicita a España y a Sánchez agradeciéndole a los canarios su solidaridad. El titular incluye que el presidente del Gobierno Central evita la confrontación con Clavijo y califica de éxito la gestión. El director de la OMS recalca que habría sido cruel obligar a los viajeros a pasar la cuarentena en el barco, y el crucero del antivirus, el Titanic político del Gobierno de Canarias. Cuando uno mete la pata, lo inteligente suele ser rectificar. Lo peligroso es seguir cavando. Clavijo, Dávila y Cabello en la foto, no de la portada, sino en páginas interiores, pero también sorprendentemente incluyen la foto de Manuel Domínguez, que de momento ha estado de perfil. Poquitas o ninguna declaraciones ha hecho al respecto. Y el PP de verdad se ha borrado de este conflicto de una manera, yo creo que muy acertada. Pero bueno, lo que sí es extraño son los datos contradictorios en la evolución del turismo. Tenemos que empezar a abrir el ojo porque esto puede empezar a tener ciertas dificultades. A pesar de la crisis de la guerra de Irán y la amenaza de la reducción de vuelos, de momento hasta el mes de marzo, primer trimestre del año 2026, se ha aumentado la llegada de turistas extranjeros, proyectando un crecimiento de unos 400.000 euros durante todo el año 2026. Ese crecimiento de turistas de origen extranjero fue del 2,8% en el primer trimestre, una tasa que de mantenerse llevaría a la recepción anual de récord histórico en cuanto a visitantes fuera de España. Sin embargo, los aeropuertos canarios encadenan dos meses de caída en el tráfico de pasajeros y cierra el mes de abril en datos negativos. La cifra global de pasajeros en los primeros cuatro meses de 2026 se torna negativa por primera vez tras la recuperación de la pandemia del COVID-19. Tráfico nacional ha disminuido, tanto el interinsular como el que nos conecta con la península. Y también es curioso que Canarias ha perdido un 3,5% de pasajeros en abril, y los aeropuertos del archipiélago registran 4,4 millones de pasajeros en el último mes, con un descenso del tráfico internacional del 6,2% en tan solo un mes y el aumento de los vuelos de conexiones nacionales en cuestión. Pues datos contradictorios que nos hacen pensar que a lo mejor estamos ante un posible descenso, más que posible descenso, de los turistas que llegan a nuestras queridas Islas Canarias. Las enfermeras reivindican en Canarias, coincidiendo con el Día Internacional de la Enfermería, su papel clave en el sistema sanitario y su falta de reconocimiento. Reclaman ese incremento del reconocimiento a su labor y también el aumento de las plantillas sanitarias, que están deficitarias en todos los hospitales canarios. Y el Auditorio de Tenerife ha presentado la temporada lírica para el próximo curso. Bajo el lema "El mundo parece inmenso y callado", Ópera de Tenerife ofrecerá 12 títulos, 8 de la temporada y 4 de la pretemporada, con la tercera edición de Ópera en minúscula. Los detalles fueron ofrecidos ayer martes, día 12, por el consejero insular de Cultura, José Carlos Hacha, y el director artístico del auditorio, don José Luis Rivero. Y el PSOE, a la carga contra el Gobierno de Canarias, le exige que cumpla con el mandato de la Cámara Regional que aprobaron la semana pasada para evitar y frenar el cierre de las escuelas infantiles de Tenerife y Gran Canaria. La portavoz de Derechos Sociales del Grupo Socialista, Elena Maña, ha reclamado en el pleno de la Cámara Regional a la consejera de Bienestar Social que explique cuáles van a ser las medidas previstas para garantizar la continuidad de la red pública de escuelas infantiles. Obras Públicas va a agilizar la ejecución del tercer carril del tramo Guamasa a Los Rodeos de la TF5. El consejero regional Pablo Rodríguez ha anunciado la adjudicación para las próximas semanas y que la construcción empezará en torno al verano de este mismo año, 2026. Así que preparen la paciencia, porque las colas van a ser, si ya son grandes, van a ser un poquito más. También es noticia que se ha producido un golpe a la mafia italiana en España. 4 detenidos en Tenerife y 1 en Barcelona, vinculados al crimen organizado italiano. La Policía Nacional ha desarticulado una red transnacional que utilizaba identidades falsas para operar impunemente en los municipios de San Miguel de Abona y en la capital catalana. La crisis de la vivienda en Tenerife va a empujar y está empujando a más de 2.850 personas a sobrevivir en vehículos, chabolas o incluso en la intemperie. El informe de exclusión residencial extrema, elaborado por Cáritas Diocesana, revela un aumento de asentamientos informales y de nuevas realidades vinculadas a la imposibilidad de acceder a domicilio. Vamos a tener que empezar a hablar del sinhogarismo como una pandemia, porque además ya se ha convertido en una emergencia de salud pública. También Cáritas está reclamando respuestas integrales y coordinadas por parte de las administraciones públicas, con acompañamiento social y de inserción, así como atención sanitaria y psicológica a las personas que están en esta situación de sinhogarismo. También hay noticias que los aborígenes de Las Palmas han practicado la decapitación. Es una novedad que se ha producido en un sorprendente hallazgo arqueológico que forma parte del proyecto de investigación semántica de la violencia en las comunidades indígenas de las Islas Canarias. Formaba parte de un ritual único en nuestra comunidad autónoma asociado a un posible culto a sus antepasados. Y el PSOE de Tenerife denuncia el retraso de la incorporación del refuerzo de contraincendios en la isla de Tenerife. El Grupo Socialista afirma que el personal está listo y debería haber comenzado a operar el pasado día 6 de abril. Todavía, a fecha de hoy, 13 de mayo, no han sido activados. Igual es porque ha habido bastantes lluvias y ha habido otras prioridades. Pero el Grupo Socialista del Cabildo denuncia que desde el día 6 de abril tenían que haberse incorporado los nuevos equipamientos y refuerzos para luchar contra los incendios en Tenerife. Aumento de los contagios de enfermedades de transmisión sexual y del VIH entre los canarios de edades comprendidas entre los 15 y los 29 años. Esto viene siendo una noticia que se repite y se repite y se repite y no se pone freno. Una nueva campaña va a intentar fomentar la prevención ante el impacto de la clamidia, la sífilis y la gonorrea que se viene produciendo desde hace años entre los jóvenes canarios. Y además también hay que alarmarse porque se ha incrementado el virus de inmunodeficiencia conocida como VIH en menores de 35 años. Vamos para atrás en muchas cosas, entre otras esta. Trabajadores de ayuda a domicilio de Santa Cruz de Tenerife han denunciado el abandono de casos graves y piden municipalizar el servicio que está externalizado en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. El Sindicato de Técnicas Sociosanitarias del Servicio de Atención a Domicilio de Canarias denuncia que con el nuevo modelo de gestión se está incorporando a más personas usuarias, lo que agrava la presión sobre el servicio que se encuentra al límite y no con muy buena calidad de gestión desde la privatización o desde el uso de empresas externas para atender las necesidades de la dependencia. Y el Consejo de Gobierno del Ejecutivo Autonómico ha autorizado este lunes la propuesta de la Consejería de Sanidad de realización de un gasto por un importe de 6.856.000 euros para que el Servicio Canario de Salud finalice las obras de ampliación y reforma del Centro de Salud de Tacoronte. No me lo puedo creer, ojalá sea verdad. Habrá que poner fecha a la finalización de estos trabajos, porque todo esto empezó en el año 2019 con un presupuesto de 2,8 millones, ahora se van a gastar 6,8, y el plazo de ejecución en el 2019 era 2 años. Han tardado 7 en arrancar el proyecto, así que vamos bien. La connotación de las obras permitirá reanudar este proyecto de ampliación que quedó paralizado en la anterior legislatura y van a reformar las instalaciones del centro de salud, que cuenta con más de 30 años de antigüedad y en un estado de abandono y deterioro muy importante. La ejecución de los trabajos se realizará en 3 fases, que se iniciará con la terminación de la edificación actualmente en estructura y concluirá con la puesta en servicio del 100% del edificio nuevo y el viejo. Y el alcalde de La Orotava, don Francisco Linares, ha manifestado ayer su satisfacción tras conocer el dictamen favorable emitido por el Consejo de Patrimonio Cultural el pasado viernes para la declaración de la técnica de conducción del cultivo de la viña denominado cordón trenzado como bien de interés cultural BIC de categoría inmaterial. Y también es noticia que la Plaza de San Luis va a haber obras porque las filtraciones de agua en los locales obliga a remodelar totalmente la plaza. La Plaza de San Luis en Santa Úrsula. La licitación de esta reforma también incluye la ampliación del aforo del anfiteatro de la casona anexa, situado en el mismo entorno de la Casa de San Luis.